Me gusta.
8:30 minutos de la mañana. A esta hora nos comunicamos con el concejal de Bogotá, Holman Morris, porque él fue autor de un proyecto, además, que es muy interesante y yo creo que favorece mucho a la ciudad y tiene que ver con el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción. Holman, muchas gracias por atendernos. Buen día.
Muy buenos días, un saludo grande a todos los oyentes de la UD, de la radio pública de nuestra querida Universidad Distrital.
Bueno, explíquenos un poco cómo está enfocado este proyecto, porque además la idea o el acuerdo hablan de retirar las condecoraciones y reconocimientos a los concejales de Bogotá que hayan sido condenados por delitos contra la administración pública.
Bueno, no, la historia es que para uno resulta muy incómodo entrar al Salón Presidentes del Consejo de Bogotá y ver que en los cuadros que le rinden honores a los presidentes del Consejo hay dos concejales que en este momento fueron condenados por uno de los escándalos más grandes de corrupción, que es el carrusel de la contratación. Hipólito Moreno y Orlando Parada, condenados a más de 12 años de prisión. En ese sentido, pues dijimos, hombre, la corrupción, como ustedes bien saben, se combate con leyes, se combate con cultura, pero también con sanciones sociales. Y una sanción social es precisamente quitarle los honores, las investiduras, las medallas, los honores a quienes hayan resultado condenados por delitos de corrupción. En ese sentido, pasamos el proyecto de acuerdo que ayer por mayorías en el Consejo resultó, digamos, aprobado. Es el acuerdo número 257, por el cual se autoriza para quitar los honores a aquellos concejales que hayan resultado condenados por delitos de corrupción.
Sí. ¿Qué tanta aceptación tuvo entre el resto de concejales? Hubo algunas personas que, digamos, tuvieron también solidaridad con personas que hace nada eran sus colegas. ¿Fue muy difícil dar esta lucha?
Pues fíjese que hay un primer comentario, que es un primer acuerdo de paz en el Consejo de la Ciudad. Porque mire, lo presenta el Movimiento Progresista que yo encabezo. Y lo tiene que presentar al Consejo, lo tiene que defender la bancada del Centro Democrático y Cambio Radical, y en eso Progresistas, Centro Democrático y Cambio Radical estuvimos de acuerdo. La mayoría de bancadas estuvieron de acuerdo, pero nos llamó mucho la atención y al Consejo en general los impedimentos de la bancada de la U y de la del Partido Liberal. En el Partido Liberal, Horacio José Serpa dijo que se encontraba impedido. Entonces, pues en ese momento reinó la confusión, porque impedido contra la corrupción, entonces nadie, y hasta el momento pues yo no entiendo cuál es el impedimento. Pero en términos generales hubo buen ambiente y se sacó adelante. En el entendido, y así lo explicó muy bien Daniel Palacios, el concejal del Centro Democrático que tuvo que exponer el tema, este es un mensaje que se le envía a la ciudad de que el Consejo no está de acuerdo con la corrupción, va a luchar contra la corrupción y va a hacer todo lo posible por quitarse esa imagen que hoy pone al Consejo de Bogotá con el 62% de desfavorabilidad según las encuestas, precisamente porque sobre el Consejo aún pesa la carga negativa que generó un escándalo tan grande como el carrusel de la contratación. Pero también en mi exposición de motivos ayer dije lo siguiente: esto es una sanción social, una sanción simbólica, pero el Consejo de Bogotá tiene que pasar a los hechos, porque la corrupción se combate con hechos. En esa línea, yo propuse desde hace varias semanas, uno, invitar al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, a que nos explique en qué va el escándalo del carrusel de la contratación, y sobre todo, propuse un debate de control político sobre el tema del recaudo del sistema integrado de transporte, ya que según información pública es el contrato más corrupto en la historia de este país.
Sí, Holman, ese tema es muy importante, además porque dos figuras hay en medio de estas instituciones de control, de investigación, como son el señor Fernando Carrillo, el procurador, nuevo procurador general de la Nación, igualmente pues el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. ¿Realmente usted cómo ve estas figuras para que pues deje de desangrarse esta ciudad por estas figuras corruptas como algunos concejales?
No, yo creo que hay que aplicar las sanciones. Es que uno no entiende, por ejemplo, este tipo de medidas que a la gente le pueden parecer elementales. No, el mundo se rige también por sanciones sociales. Cuando los dictadores argentinos, los torturadores argentinos entraban a los restaurantes y la gente identificaba al torturador, inmediatamente la gente se paraba del restaurante o dejaban de comprar en ese restaurante. O a los asesinos de Víctor Jara en Santiago de Chile, cuando fueron identificados, la gente les hacía scratch en sus apartamentos, en sus casas. Lo mismo tiene que suceder aquí en Bogotá. Esa es una vía para, digamos, contrarrestar, confrontar la corrupción, pero también hay que contrarrestarla culturalmente. También hay ciudadanos que llegan a las oficinas del consejo a exigirle, a pedirle al concejal contratos, puestos, cuando esa no es la función de un concejal. Entonces, esto tiene que ser de doble vía de toda la sociedad. Pero también yo siento, y lo digo con todo respeto, que el consejo tiene que adelantar unos debates en contra de la corrupción que están en deuda. Yo creo que hay que volver a hacer el debate del carrusel de la contratación, a ver en qué va, si los victimarios, los que desangraron a la ciudad, le están devolviendo los dineros a la ciudad, si la Contraloría de Bogotá, tan, digamos, tan vigilante con lo que hizo, dejó de hacer la Bogotá Humana, ya está investigando lo que pasó con el carrusel de la contratación, lo que pasó con el contrato del recaudo, lo que está pasando con la reserva Van der Hamen, lo que está pasando con el metro fantasma de Enrique Peñalosa, el metro en altura que no existe, y ningún órgano de control, ni la personería, ni la contraloría, ni la procuraduría, a la fecha se pronuncian. Entonces esos son combates contra la corrupción. Es más, yo voy a decir dos cosas y me pueden caer rayos y centellas. Podemos estar, el contrato del metro fantasma de Enrique Peñalosa puede ser el contrato más corrupto de los últimos tiempos en la ciudad de Bogotá, si no nos ponemos las pilas. Ojalá me equivoque yo, no lo aseguro, pero tampoco lo puedo desestimar en este momento. ¿Cómo es posible que van a levantar media Bogotá, las redes, cuando no hay un solo plano ni un solo estudio de un pleno de un metro en altura y nadie dice nada en esta ciudad? Entonces, esas son cosas supremamente graves. Y muy en la línea del procurador general Fernando Carrillo. Combate frontal contra la corrupción, y no descartaría yo que en un futuro mediano estemos viendo extradiciones a los Estados Unidos por casos de corrupción.
Y quería preguntarle sobre sobre ese movimiento en el Consejo, porque lo hemos visto muy solo y hemos visto que usted ha puesto debates, pero como que no le ha seguido la corriente, como que se ha visto aplastado por la mayoría. Ya después de este pequeño triunfo que se tiene, ¿cambia un poco el presente del Consejo de Bogotá?
No, ahí no, pilas con esto, no nos podemos equivocar. Yo no estoy solo en el Consejo de Bogotá. Los que están solos son 40 concejales de la coalición de gobierno. La ciudad está aplaudiendo cada día nuestra labor. Es decir, no estoy solo. Uno se confunde en creer que 46 concejales son la ciudad de Bogotá. No, la ciudad de Bogotá son 8 millones de bogotanos que hoy están hasta la coronilla con las mentiras de Enrique Peñalosa. ¿Cuáles son esas mentiras? Los bogotanos que eligieron a Enrique Peñalosa, ni los que no lo elegimos, el señor nunca nos dijo que iba a vender la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, tampoco nos dijo que iba a vender la empresa de energía de Bogotá, tampoco nos dijo que iba a urbanizar la reserva Van der Hamen. Yo digo que si Enrique Peñalosa le hubiera dicho eso a Bogotá, hoy no sería el alcalde de Bogotá, hubiera sido otra persona. Llegó a la alcaldía a punta de mentiras. Y Bogotá es una ciudad de opiniones, una ciudad que discute su voto, es una ciudad de resistencia, es una ciudad que le dijo sí a la paz. Tiene un electorado de opinión inconsciente que hoy se dio cuenta que le mintió Enrique Peñalosa. Y esa animadversión se está manifestando todos los días. Fíjese usted que Enrique Peñalosa tiene todos los medios a su favor, pero en las encuestas no le va bien. Entonces, la gente está disgustada, y esa gente disgustada está viendo en nuestro trabajo en el Consejo que nos hemos convertido en su voz valiente en el Consejo.
Concejal, con respecto a la enajenación del 20% de la empresa de energía de Bogotá, usted ha sido uno de los concejales que está en contra de esta venta del 20%. Quisiéramos saber cuáles son los argumentos que usted da, cuál es el riesgo que hay si se vende este 20% de la empresa de energía de Bogotá.
Mira, el primer argumento, y para mí es el más sólido, así otras personas consideren que es lo técnico, que son los balances financieros de la empresa, no. Yo recurro a algo que aprendí, que he venido aprendiendo hace mucho tiempo, un concepto que se llama la decencia democrática. La decencia democrática tiene que ver, como desde el periodismo, tiene que ver con el control social que tú haces como periodista al poder, no en convertirte como voz del poder. En la política, la decencia democrática tiene que ver con la coherencia y con la sinceridad tuya con tu electorado. Enrique Peñalosa no le dijo a los bogotanos, ni afectos ni desafectos a él, que iba a vender la empresa de energía de Bogotá. Esa es una gran mentira. Y este señor, que se ufana de ser gerente, no puede sacar del cubilete en un mes la venta del 20% de una de las empresas más poderosos del país en el tema de transporte de energía eléctrica. No puede decirnos en un mes que hay que sacar a la Topa Tolondra, vender el 20% de las acciones de la empresa de energía Bogotá, sin estudios, a decirnos que hay que vender urgentemente el 20% de las acciones para meterlas y enterrar el dinero en Troncales y en Transmilenio, cuando el modelo de movilidad que se trazó y se estudió para Bogotá en el año 2006, decía que el énfasis de movilidad en la ciudad de Bogotá debería ser transporte férreo, metro subterráneo, cables, tranvías y trenes de cercanías. Nos van a condenar a Bogotá, a los bogotanos, a meternos en un transporte de como Transmilenio, que ya le quedó grande a la ciudad, ya le quedó pequeño a la ciudad de Bogotá. No, eso no puede ser.
Sí, y por eso le reitero, Holman, lo siento solo en el Consejo, por más que los bogotanos, buena parte, estén descontentos con la alcaldía, uno ve que todo eso se aprueba en el Consejo.
Acuérdese que yo he sido un hombre que siempre ha estado en contravía, y eso, digamos, no me mortifica, y por el contrario, la historia, el tiempo, nos viene dando la razón. Fíjese usted, mire, en el 2003 nosotros lanzamos un programa de televisión que se llama Contravía, a hablar desde el año 2003 de cultura de paz, de promoción de derechos humanos, y hoy estamos en que la agenda social y política de este país son los derechos humanos y la paz, y la consolidación de una paz. Hoy llegaron todos los paracaidistas de la paz, todos ahora a decir que son expertos y periodistas expertos de paz, cuando hace unos años decían y nos criticaban que el periodismo no puede ser militante de la paz. Yo creo que sí. Hoy, y fíjese que hoy la historia nos da la razón, hoy estamos diciendo, mire, Bogotá tiene que cambiar su modelo de ciudad. Bogotá no puede seguir expandiéndose hacia el borde norte de la ciudad, por lo tanto no puede construir en la Reserva Van der Hamen. Bogotá no puede ir en contra del cambio climático. Bogotá no puede seguir aupando, fortaleciendo un sistema de movilidad solo y exclusivamente basado en Transmilenio. Eso lo venimos diciendo desde la Bogotá Humana. Mientras el mundo, en la Cumbre Mundial Hábitat 3 que se acaba de celebrar en Quito, de Naciones Unidas, mientras la COP21 en París, mientras los acuerdos de cambio climático que acaba de firmar el presidente Barack Obama con el presidente chino dicen que hay que preservar las reservas naturales en las ciudades, que las ciudades no se pueden expandir como mancha de aceite, Bogotá, con el gran urbanista y arquitecto, el señor Enrique Peñalosa, va totalmente en contravía, mientras el mundo va a empezar a darnos la razón. Pero uno quisiera que le dieran a uno la razón, no por la fuerza, sino por la fuerza de los argumentos. El cambio climático, lo que está pasando en Bogotá de las lluvias, lo que está pasando de la expansión hacia el borde, va a convertir a Bogotá en la ciudad de la furia, y eso nos va a terminar dando la razón.
Claro. No, además, Holman, el solo hecho de lo que pasó el día de ayer, y usted lo dijo en un inicio de la entrevista, cuando habla de que pues les van a terminar dando la razón, cuando los concejales del Centro Democrático, cuando el ponente es Daniel Palacios, el concejal del Centro Democrático, ante este proyecto tan importante como es la lucha contra la corrupción, pues eso dice también mucho. Un partido, digámoslo así, que el líder de este partido siempre ha estado, digámoslo así, en contra de usted, usted ha recibido amenazas y demás, y que ahora pues se unan en un mismo fin, pues eso dice mucho.
Sí, en efecto, yo creo que ayer se lo manifestaba el concejal Daniel Palacio, tenemos diferencias ideológicas profundas, pero digamos, en la lucha frontal contra la corrupción, estamos de acuerdo en cambiarle la imagen al Consejo de Bogotá también, y que ha llegado una nueva generación de políticos al Consejo de Bogotá que no vamos ni van a repetir las mañas del pasado, los fracasos del pasado.
Holman, estábamos hace unos minutos escuchando una compañera, Mónica González, que nos estaba hablando de unas nuevas casas, de una nueva construcción que se va a hacer aquí en una zona muy céntrica entre la carrera 30, Américas, calle 19 o la calle del ferrocarril, y estábamos hablando de casas de interés social, lo estaba anunciando el alcalde Enrique Peñalosa. Quería preguntarle, Holman, usted que tiene mejor memoria, si este proyecto viene de la alcaldía de Gustavo Petro, porque nos sorprende mucho que Peñalosa esté usando el suelo de este centro ampliado que tanto defendió Gustavo Petro, y que Enrique Peñalosa siempre nos ha hablado de la periferia, de la 170, de Suba, de Usme, de Osa, pero nos sorprende este nuevo anuncio. ¿Usted recuerda que esto lo haya hecho la alcaldía de Gustavo Petro, o esto es nuevo de Peñalosa?
No, hasta donde yo recuerdo, me sorprendes con lo que me dices. Hasta donde yo recuerdo, la Bogotá Humana todo el tiempo, y yo lo estoy haciendo desde el Consejo, no por capricho, sino que porque así lo están diciendo los principales urbanistas del mundo y las diferentes cumbres del mundo, que hay que apostarle a los centros ampliados y a la revitalización de los centros. Precisamente esa fue una construcción reiterada de la Cumbre Mundial Hábitat 3 que se acaba de celebrar en Quito. Revitalización de los centros, acabar con la expulsión de gente hacia las periferias. Entonces, a mí me llama la atención, pero no me cabe la menor duda que, como lo viene haciendo Enrique Peñalosa, tiene que ser la inauguración de algún proyecto que dejó la Bogotá Humana. Fíjese usted, Enrique Peñalosa hoy, para terminar el año, no tiene un solo proyecto o obra de su autoría en su primer año de gobierno. Fíjese usted, mire, inaugura o lanza el inicio de la construcción del cable de Ciudad Bolívar, que desde que llegó en enero trató, hizo todo lo posible por torpedearlo. Esa es una obra de la Bogotá Humana. Para los que dicen que no dejamos un solo kilómetro de Transmilenio, nosotros les decimos, estábamos viendo una movilidad multimodal que tenía dos componentes, el cable de Ciudad Bolívar, el cable de San Cristóbal, que el señor Enrique Peñalosa lo cambia por un cable turístico en Usaquén, y obviamente se la metimos con toda a sacar adelante el metro subterráneo como columna vertebral de una movilidad multimodal en la ciudad de Bogotá. Acaba, le tocó a la fuerza, a regañadientes, inaugurar salas en el San Juan de Dios, que nosotros habíamos dejado programadas, dotadas, y mientras que decía el secretario de Salud que la gente estaban congestionadas las emergencias en la ciudad de Bogotá, usted tenía un espacio de más de 1,000 metros cuadrados en el Hospital San Juan de Dios, y ha venido inaugurando las obras de Gustavo Petro. Mire, nosotros en el primer año de la Bogotá Humana le dimos a la ciudad de Bogotá un mínimo vital de agua, le dijimos a la ciudad de Bogotá, declaramos el desarme, que en Bogotá nadie podía andar con armas, y eso generó una reducción inmediata en los homicidios en la ciudad de Bogotá. Y bueno, y no puedo dejar de hablar de los logros que en un año nosotros hicimos en Canal Capital. Le transmitimos a Bogotá y a todo el país el concierto de Paul McCartney, histórico, rompió la historia de la televisión pública en dos, y dejamos ese canal de televisión en el primer año como uno de los canales que generaba opinión a nivel nacional. Hoy desaparecieron totalmente Canal Capital.
Sí, le quería preguntar sobre algunas obras que nos han sorprendido o anuncios. Transmilenio por la séptima, no recuerdo que lo haya hecho en campaña el alcalde Peñalosa. ¿Se puede hacer algo desde el Consejo? Y lo otro, el nuevo Coliseo El Salitre. Recuerdo que Gustavo Petro había hablado de ese nuevo Coliseo, lo había presentado y también le estaba dando una casa a la Filarmónica. Sin embargo, lo volvieron a presentar el alcalde Enrique Peñalosa como y ya no nos habló de la casa de la Filarmónica, sino de unas canchas de fútbol sintética, como algo novedoso, y la Filarmónica se quedó sin sede. ¿Qué se puede hacer desde el Consejo? Y o ahí no hay nada que hacer, Holman.
Bueno, entonces, frente a la obra de Transmilenio sobre la Avenida Séptima, primer punto, tampoco eso se lo dijo a los bogotanos. No se lo dijo porque sabe que la construcción de el Transmilenio sobre la Avenida Séptima va a generar grandes problemas en su construcción y que había gente en la Séptima que se oponía. Nosotros en su momento, nosotros hemos dicho, por la Séptima tiene que ir un tranvía, un transporte férreo, ligero, bonito, por la Avenida Séptima, que no va a implicar el gran traumatismo de obras en la ciudad de Bogotá, pero sobre todo que no es un transporte contaminante como así lo va a hacer el Transmilenio, y además el tranvía eléctrico va a durar mucho más que unos Transmilenios. Ustedes tienen que tener en cuenta, cuando el señor Enrique Peñalosa diga que los tranvías son juguetes caros, como lo ha venido diciendo, pues el Transmilenio es mucho más caro, porque usted tiene que hacer las cuentas de inversión en losas, inversión en cemento en la avenida, inversión en ruedas, inversión en gasolina, inversión en chofer, lo que no tiene que hacer este tipo de inversiones en el tema de los tranvías. Además, se había proyectado junto con el ministro de Desarrollo, Simón Gaviria, de planeación, se había proyectado que estos tranvías y estos transportes férreos en la ciudad de Bogotá, todos iban a ser por APPs, por asociaciones públicas privadas, es decir, totalmente financiadas. El Transmilenio por la Avenida Séptima es contaminante, va a ser una obra que va a destruir la Avenida Séptima y nos va a salir supremamente caro. No tiene nada que ver con el modelo de movilidad que esperan las ciudades como Bogotá. Con respecto al proyecto que tú hablas sobre el Coliseo, efectivamente, la administración de la Bogotá Humana dejó una APP andando, dejó un proyecto andando donde el Coliseo Cubierto se convirtiera todo en un complejo cultural, incluyendo la sede de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Sede, estudios, terreno, que costaron los estudios alrededor de 2.000 millones de pesos. La secretaria de Cultura de la administración, Enrique Peñalosa, votó este estudio a la caneca, votó 2.000 millones de pesos, y donde iba a estar la sede de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, van a ser parqueaderos para el Coliseo Cubierto. Mis queridos amigos, es que yo estoy entrando aquí a una reunioncita y ya tengo que terminar, o si no, de verdad que me encantaría.
Concejal, muchas gracias antes por su tiempo, muy amable.
Bueno, un abrazo grande.
Que esté muy bien. 8:53 minutos de la mañana, pues ahí está el concejal Holman Morris hablando primero sobre esta aprobación en plenaria del Consejo del proyecto que busca fortalecer la lucha contra la corrupción en el Consejo de Bogotá, que fue apoyado por la bancada del Centro Democrático, y pues quiere poner de presente que pues no hay que seguir con el tema de la corrupción, y más aún cuando pues sabemos que muchos o algunos de los concejales pues ya han sido condenados por el carrusel de contratación, y algunos tenían su pared ahí como si fuera, mejor dicho, idolatrados por quién sabe qué hacer, y por lo tanto pues prácticamente a estos concejales que tenían esos cuadros, pues la idea es quitarlos para que pues no sean esa imagen de corrupción que nos recuerda mucho lo que pasó pues con lo del carrusel de la contratación.
Sonia, pero mire que no siento que termina siendo una batalla simbólica. Sí, unos cuadros que están allí, creo que todos por las noticias sabíamos de qué tipo de concejales estábamos hablando, pero creo que muchos quedamos con esa impresión de que el Consejo no ha sido tan amigo de la ciudad, lo hemos reiterado mil veces, ¿no? Con Samuel Moreno, muy unidos, y mire las consecuencias. Con Gustavo Petro, completamente abiertos y mire las consecuencias. Y aquí los vemos otra vez muy unidos al alcalde Peñalosa, y uno dice, bueno, ¿y para qué nos sirven que estén o no estén esos cuadros? Sí, dignidad, perfecto, lo ganamos y eso es muy importante, pero ya en adelante, ¿cuál es la lucha en la corrupción? ¿Qué podemos hacer? Estamos hablando de un consejo donde realmente las mayorías son aplastantes. Oye, aquí no hemos visto un debate grande del consejo, sino que apenas dicen, no, estamos de acuerdo en absolutamente todo, pero creemos que es excesivo en esto, llegamos a un acuerdo, y es muy fácil, pero prácticamente lo que dice el alcalde se hace en el consejo. Yo sigo notando a concejales como Holman Morris absolutamente solos, por más que tengan muy buena sintonía con los bogotanos. Pero Sonia, eso no se vio representado a los votos. Los votos dicen otra cosa. Los votos dicen que son de Peñalosa. Y ante esa realidad es muy difícil cambiar una realidad tan grande como esto. O sea, nos está diciendo Holman, tengo miedo de que este contrato sea muy corrupto. Es que ese miedo no se puede quedar ahí. El contralor lo ha denunciado Gustavo Petro, que lo persigue por ser de Cambio Radical, y sería muy importante que el consejo de verdad dijera, sí, hay tranquilidad con la nueva contraloría y está persiguiendo, o por lo menos no está persiguiendo, no, está investigando todo lo que está haciendo esa alcaldía como para tener más claridad. Pero le digo, esto me parece que es un triunfo pírrico. Sí, significativo, lo aplaudo, pero uno dice, de ahí en adelante parece que está muy limitado el consejo con algo que realmente impacte a la ciudad.
Desafortunadamente, 8:56 minutos de la mañana.